Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast, como siempre, hoy es un día cualquiera de la semana y son las 16:36 en donde estoy yo, pero no necesariamente donde está mi amigo personal, Gino Cingolani. ¿Cómo estás, Gino?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Estamos haciendo... Me gusta porque estamos haciendo una especie de Team Europa de Algo Prestado. Porque sí. Mal está acá, Pablo está acá. Digamos, como me gusta, estamos empezando a generar un hub acá. Y dentro de poco van a escribir una nota sobre nosotros en La Nación que dice, hacían un podcast en Buenos Aires, se fueron a Europa y triunfaron.
Claro, ¿no? O sea, no correlation, pero está bien igual.
Que, no, pero bueno, digamos, algo así. Qué sé yo.
Como, o sea, son todos
que
hechos...
Que la cuenten como quieran.
Que la cuenten como quieran, son todos hechos que son ciertos. Ninguna mentira, uh-huh. Todo verdad, nada de mentira.
No, todo verdad, así es.
¿Vos dónde estás ahora exactamente?
Estoy en Barcelona.
Volviste a Barcelona.
Estoy viajando un poquito, pero he vuelto a... Acá, a las tierras del Mediterráneo.
Y si no entiendo mal, pronto te tendremos otra vez en el subdesarrollo, ¿no?
Sí, sí, estaré de vuelta en las tierras de la patria en noviembre. Así que ojalá, si todo funciona bien y los vuelos funcionan bien y Aerolíneas me deja viajar con el gato y como un par de cuestiones que tengo que resolver un poco burocráticas.
Ah, sí, el asunto del gato.
Calculo que el mes que viene podemos grabar en el estudio.
Amo. Bueno, yo igual estoy en el estudio. Uh-huh. Como podrán ver, yo me escucho muy bien. Muy bien, qué bien suena.
Creo que no lo van a poder ver, pero sí ver, te escuchas no, pero mucho mejor escuchar, que yo. Pero siempre te escuchas mucho mejor que yo.
Ay, es que debe ser mi hermosa voz. Bueno, debe ser eso. Cuestión que entonces, ¿qué me trajiste, Gino?
¿Qué te traje? Traje dos temillas. Traté de seguir con la política de no traer algo nuevo. Así que traje algo azul. Y traje algo prestado.
Hermoso.
De azul. Traje de azul porque, bueno, volvimos con la de azul, Facebook, azul policía, a tratar de hacer esa comparación medio tonta. Traje un tema interesante que tiene que ver con una pequeña historia del concepto de metaverso vinculado a los últimos anuncios que Facebook estuvo haciendo con respecto a esta idea de mundos participativos inmersivos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad extendida.
Explícame más despacio, ¿qué es un metaverso?
Millones de dólares.
Más despacio.
Vamos a poco. Para que te hago el index primero. Dale. Así la gente puede después decir, para este tema no me interesa, pero me interesa el otro, entonces adelantan. Y el segundo tema de traje es algo prestado. Es algo prestado porque voy a hablar de unos libritos que estoy leyendo, que es algo que en general hacen Male y Pablo. Así que traje unos comentarios sobre un libro que se llama La Terraformación, que va a editar Caja Negra, un autor que se llama Benjamin Bratton. Y está vinculado a otro libro que me encontré muy de casualidad en una librería acá en España, que se llama Un bestiario del antropoceno. Que está muy bueno.
Bien,
bueno, si querés, arrancamos con el metaverso.
Dale, porque sí, me quedé sin entender nada de esa venta.
Bueno, a ver, metaverso, digamos, término indica más allá del universo, ¿sí? Meta, más allá, verso, el universo. Es un concepto que viene de hace ya más de 90, más de 30 años. Uh-huh. Claro, ¿por qué estoy diciendo esto si yo tengo 30 y pico y ya sé que es 30? En fin, del año 1992, de una novela que se llama Snow Crash, que es de Neal Stephenson. En esa época, medio segunda o tercera época dorada de la ciencia ficción, con Neuromancer, digamos, y todas esas novelas que de alguna manera predijeron cómo nos íbamos a estar vinculando y conectando ahora entre personas, con los medios y con la tecnología. Apareció, digamos, ahí, básicamente era una novela en donde había un repartidor de pizza, que en el mundo real era, bueno, un repartidor de pizza, uh-huh. Y en el metaverso era, bueno, un propietario de tierras y un tipo que digamos que era muy reconocido. Y como siempre en esta idea de los mundos virtuales, sobre todo en la ciencia ficción y en las narrativas, parecería ser que cuando el mundo virtual triunfa es porque el mundo real se está cayendo a pedazos, ¿no? Como el mundo analógico se cae a pedazos. Lo vemos en la idea del oasis de Ready Player One, esa novela de Ernest Cline, que después salió una peli en el 2018 que dirigió Spielberg, que estaba muy buena. O sea, tanto la novela es increíble y la peli, no sé, a mí me gustó, obviamente, Haters Gonna Hate, pero yo la disfruté un montón. Y bueno, en Snow Crash, esta idea de los humanos interactuando en forma de avatars, ¿sí?, con otros humanos en un espacio tridimensional. Uh-huh. De hecho, el mundo que la narrativa planteaba se llamaba Street, que era un planeta esférico redondo perfecto, en donde había una sola calle que atravesaba toda la circunferencia del planeta, y entonces todo el real estate de esa calle, sí, todas las propiedades y la tierra de esas calles, las controlaba una corporación que, bueno, que era un poco maligna y todas esas cosas. Y venimos escuchando hablar del metaverso hace un montón, y por ahí no te suena el concepto de metaverso, pero sí te suena Second Life,
sí,
te suena Fortnite, sí te suena, por ahí escuchaste hablar de los intentos que estuvo haciendo Facebook con respecto a digamos, a que puedas tener entornos con los cascos VR, con los Oculus y demás, en donde pudieras interactuar con tus amigos y demás. Y cobró muchísima fuerza y muchísima potencia en la pandemia, digamos. Todas estas cosas se volvieron pensables y se volvieron posibles a partir de un confinamiento casi completo de gran parte de la humanidad, por lo menos por un par de meses, y en algunos casos por un año quizás, o algo
así. Sí, un año y medio, tranqui también.
Un año y medio, nos ha pasado, qué sé yo, lo escuché. Y el metaverso, digamos, es ponle que es una siguiente generación, una versión futura de internet, ¿no? Una especie de mundo que es virtual, que es inmersivo, que es persistente. Esta idea es importante, ¿no? Porque uno diría, bueno, para, pero si yo estoy jugando un juego y me pongo un casco de realidad virtual, bueno, estoy inmerso en un mundo 3D. Bueno, pero esta idea de persistente, esta idea de que vos te vas de ese metaverso, de ese universo, digamos, y eso sigue funcionando. Y vos volvés y las cosas cambiaron, y no hay un reseteo del estado de ese universo. Entonces, digamos, si bien no es solo esta idea del mundo virtual, la idea del mundo virtual como que comprende a un montón de desarrollos tecnológicos que están vinculados a eso.
Okay.
¿Sí? En estos últimos dos meses, Facebook anunció, digamos, dos cosas fuertes. Primero, que anunció un fondo de inversión de 50 millones de dólares, que, a ver, digamos, para Facebook no es tanta plata, no, pero bueno, claro, para inyectar en una tecnología o en una tendencia que todavía no es super mainstream, digamos, es interesante, en el que básicamente lo que plantearon es, bueno, están financiando un montón de proyectos de investigación académicos y tecnológicos para empezar a pensar cómo sería el desarrollo responsable de esta idea, de metaverso.
¿En qué sentido responsable? ¿Cuidando qué?
Ético. Sí, sustentable ecológicamente, si quieres, sí, a nivel energético. Viste que hablamos un poco cuando hablamos de criptomonedas, y hablamos de NFTs, del impacto ambiental que estas cosas podían tener y cómo los desarrolladores estaban pensando y trabajando en nuevas maneras para hacer que esto fuera un poco más sustentable y más eficiente. Entonces, que una empresa como Facebook, que viene hablando de esto, de hecho, hace unos tres meses, Mark Zuckerberg habló con Casey Neistat, sí, que es un periodista y es un tipo muy importante en el mundo de la tecnología, que escribe en Diverge, que es uno de los medios tecnológicos más importantes. Le hizo una entrevista en donde le preguntó, digamos, específicamente sobre qué pensaba de este metaverso y qué sé yo, y lo que él dijo es: yo creo que en los próximos cinco años vamos a estar transicionando efectivamente de que la gente nos vea como una compañía de medios sociales a que nos vean como una compañía de metaversos, ¿sí? Cinco años. Es un montón para la tecnología, no es nada para los tiempos del mundo, ¿no?
Claro.
Y que una empresa, digamos, con el peso de Facebook, con inclusive que lo diga en un momento en donde está de vuelta en el ojo público, digamos, con los leaks de la empleada que labura en Facebook, sí, con Biden bardeándolos, digamos, todo lo que está pasando, que ellos salgan a plantear algo tan, digamos, forward thinking, si se quiere, y que en algún punto compite con la idea de, bueno, de gobernanza digital, de claro, una ágora pública en donde discutir y donde ellos se pongan, digamos, a decir, bueno, nosotros queremos que esta regulación y este gobierno dentro de este metaverso sea responsable. Bueno, es interesante cómo se plantea.
Entiendo. O sea, ¿y cómo le viene cayendo a la gente? O sea, ¿cómo, digamos, teniendo en cuenta que eso, que Facebook en este momento es una compañía que podríamos decir que no tiene la mejor reputación? ¿Cómo viene cayendo esta intención de convertirse en esta nueva compañía? O sea, ¿parece una lavada de cara? ¿Cómo funciona eso?
No creo que sea una lavada de cara. Creo que tiene que ver, digamos, con dónde están viendo el desarrollo tecnológico. Y estamos viendo, de hecho, un montón de cosas pasando al mismo tiempo que te hacen pensar que en realidad, digamos, Facebook se está metiendo con mucha fuerza en un terreno que de a poco en los últimos años se estuvo allanando. ¿Sí? Digamos, pasaron cosas.
Claro.
Por ejemplo, Corea del Sur el año pasado creó una alianza que se llama la Metaverse Alliance para construir una plataforma nacional abierta en realidad virtual. Y uno de los objetivos es, digamos, convertir a Corea del Sur en el primer país que tenga, digamos, una plataforma nacional y en donde vos puedas habitar Corea del Sur en el mundo físico real y donde puedas habitar Corea del Sur en el mundo virtual y que haya una relación entre esos dos mundos, ¿sí? A ver, están metidas empresas gigantes, tipo, está metido Hyundai, está metido Naver, está metido Samsung, digamos, gigantes tecnológicas coreanas, están participando como de este foro, y un poco el objetivo es investigar como cuál va a ser la ética de desarrollo de estos entornos virtuales. Es decir, todos están pensando un poco en lo mismo, como, bueno, la cuestión tecnológica la vamos a resolver, o sea, se resuelve con realidad virtual, se resuelve con mayor procesamiento.
Claro, más o menos eso sabemos cómo funciona.
Y las computadoras. Claro, como todas esas cuestiones están pasando, y ahora la pregunta es una pregunta más sociológica, filosófica, si se quiere. Es decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a controlar la Tierra? ¿Cómo va a ser la gobernanza de estos espacios? ¿Qué cosas vamos a poder hacer? Y se vuelven cada vez más reales, digamos, porque pareciera ser que no es que va a ser un before and after esto, ¿no? Como no es que un día vamos a decir, ah, bueno, ahora todos vivimos en el metaverso digital y nos quedamos en nuestra casa, tipo los humanos en Wall-E, sino que es como que de a poco se va hibridando y de repente vamos a estar metidos en un universo que, si no empezamos a decidir de qué manera se gobierna y de qué manera se construye, como, en principio, no sé, para no cometer los mismos errores que hemos cometido
con otras tecnologías, claro.
En
el mundo en general, el mundo real, digamos. O sea, para que nuestros nuevos universos sean mejores que el que tenemos ahora, digamos.
Exactamente.
Por lo menos no tan malo.
Una aceleración en la velocidad de desarrollo de estas cosas. Hay cosas que pasan que son muy graciosas. A ver, en Roblox, que es, digamos, un juego...
¿En qué?
Digamos, un metaverso, Roblox. Roblox es un juego que en realidad es un metaverso que está dando vueltas hace muchísimos años, digamos, en el 2006 se fundó, pero durante la pandemia creció muchísimo, digamos. O sea, la gente gastó 10 mil millones de horas en Roblox durante el primer trimestre de 2021. O sea, durante enero, febrero y marzo hubo 10 mil millones de horas invertidas o gastadas, como quieras ponerle, en ese entorno. Es básicamente un espacio abierto en donde la gente puede jugar juegos y que tiene una mecánica de construcción de juegos en ese universo, ¿sí? Entonces vos entras ahí y construís un laberinto y la gente puede ir y jugar en tu laberinto y vos ganás plata. Porque la gente juega en tu laberinto, porque la gente paga.
Esa plata es de mentira, es plata del coso.
Es plata de mentira que convertís en plata de verdad, Tamara. O sea, hay pibitos de 16 años que están volviéndose millonarios en este tipo de entornos, ¿sí? Wow. Y esto no es una cosa de nicho. Tiene más de 42 millones de usuarios diarios, ¿sí? Y claro, el año pasado se gastaron 652 millones de dólares en esta moneda.
Y te decía
que hay cosas que son divertidas porque en mayo se vendió una cartera Gucci, digamos, del modelo de la cartera, de una cartera Gucci, digamos, no me acuerdo el modelo, pero una cartera Gucci, digamos, oficial, porque es un NFT, esto que hablamos.
¿Y eso que son? $5,000, ponele, sí.
Bueno, la cartera cuesta $3,800 reales. La cartera virtual se vendió por $4,100. Es decir, que la cartera virtual se vendió más que por el objeto físico real.
¿Por qué?
Bueno.
O sea, ¿por qué podría pasar eso?
Bueno. La pregunta es buena y la respuesta que te doy es, bueno, ¿dónde podés mostrar más que tenés una cartera Gucci? ¿En la calle? Que
claro, ¿a quién le importa la calle?
Y tres o cuatro amigos, o digamos en un entorno en donde todo el mundo puede ver que la tenés. Es lo mismo que el chiste de siempre, ¿no? Si fuiste a comer al restaurante de moda en Buenos Aires y no sacaste una foto en Instagram, fuiste
¿para
realmente?
¿Qué fuiste? Sí, obvio.
O sea, tiene que ver con eso. Y digamos, si a nosotros todavía estas cosas nos parecen raras, pero cuando reflexionamos sobre nuestras prácticas en redes sociales, hacemos lo mismo.
Obvio.
Hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Sacamos las mismas fotos en los lugares a donde vamos para amplificar el efecto social que tiene, porque se vuelven un significante ahí que pesa sobre nuestras stories, lo que ponemos en destacados, lo que, digamos, la cantidad de followers que tenemos en Twitter. Acordate la locura de... Y ahora ya me fui del metaverso, digamos, pero acordate la locura de... ¿Te acuerdas cuando Facebook, las marcas se abrían fanpages y lo único que querían era tener gente y no sabían qué carajo hacer?
Era horrible.
Eso. Bueno, era eso, era una representación.
O como el momento en que todos tenían apps.
Virtual. Bueno, el momento en que todos tenían apps, claro, por supuesto. Entonces, digamos, empiezan a aparecer esas cosas y se vuelve como muy interesante. Zuckerberg, de hecho, decía que en esta entrevista con Casey Neistat, lo que él decía es que cree que este movimiento es un movimiento que va a ser como de toda la industria, ¿no? Y que no es que el metaverso hace un desarrollo en sí mismo, sino que va a ser como una plataforma. Es lo que decía, es, imagínense que esto va a ser como el sucesor de la internet móvil, la telefonía móvil, digamos, tener un celular conectado a internet todo el tiempo. Bueno, va a tener que ver con eso, pero va a ser una especie de internet corpórea. En vez de estar consumiendo el contenido, vamos a estar en el contenido, ¿sí?
Claro.
Y la manera, el concepto que se habla mucho es el de la naturalidad, ¿sí? Porque pareciera ser que nosotros en realidad ya vivimos en un metaverso que está controlado y está definido por los límites de la pantalla de nuestro teléfono celular, pero es una manera no natural de consumir, pareciera ser que no es así.
¿En qué sentido no natural?
Nos gusta y no natural porque, digamos, vos estás hablando con alguien y estás hablando con alguien por chat, y la verdad es que cuando estás hablando con alguien cara a cara, cuando vos ves que la otra persona está a la derecha tuyo y eso significa que vos estás a la izquierda del otro, cuando te habla, cuando alguien te habla y viene de un lado y no del otro, digamos, no sé, pienso en una reunión por Zoom, claramente no es lo mismo.
Okay.
¿Es mejor para muchas cosas? Sí, es mejor, pero hay una naturalidad de la presencialidad y de la representación corpórea de estar adentro de un entorno para hacer determinadas cosas que son eminentemente sociales, y en una pantalla, en una interfaz 2D, no es lo mismo.
Entiendo.
Y todavía, ¿no? Como y todavía estas cosas 3D son confusas y son raras porque todavía no se ven muy naturales.
Claro, o sea, si natural es que se parezca a interactuar en la vida real, digamos.
Claro, hay una cuestión que tiene que ver con lo que estamos acostumbrados, digamos, y también hay una cuestión que tiene que ver con transparentar el dispositivo técnico, ¿sí? Que el dispositivo técnico sea tan fluido que desaparezca de nuestros ojos y que nosotros solo veamos la interacción social.
Perfecto.
O cultural, o consumir algo, o lo que sea.
Ok, ¿y cuándo va a llegar ese naturalismo?
Me parece que ahí hay un par de cosas que están buenas.
Está buenísimo, pero ¿cuándo pensás que va a llegar esa naturalidad? Bueno, ¿cuándo dicen que va a llegar?
A ver, yo creo que hay, digamos, que con las redes 5G, con la duplicación o más de, o sea, de hecho esa curva de duplicación de potencia de procesamiento se está acelerando mucho más. Entonces, con todo lo que tiene que ver con lo técnico, me parece que estamos muy cerca. Ahora la cuestión es qué tan cerca estamos de el aceptarlo socialmente, ¿no? Y de meternos en esto. Un poco lo habíamos hablado cuando habíamos tenido la columna oscura de Presidia de Apocalíptica sobre las videoconferencias. ¿Te acordás?
Sí, claro, por supuesto.
Pandemia, ¿no me acuerdo? Bueno, yo creo que tiene que ver con eso, digamos, listo, la tecnología está ahí. El tema es qué tan dispuestos estamos a consumir y a interactuar en esas plataformas. Me parece que tiene que ver con eso.
Ok. Y te hago una última pregunta. O sea, ¿la idea es que esto va a funcionar con los celulares o va a ser como vamos a cambiar de dispositivo? Porque decías que el celular tiene algo que es poco natural. ¿Vamos a cambiar de dispositivo o vamos a tener celulares que puedan armar esto?
A ver, hay varias cosas. Por un lado, la cuestión de la inmersión me parece que tiene dos patas, ¿sí? Tenés la cuestión de la inmersión desde el punto de vista de lo que se llama como la realidad virtual y esta cosa de estar embebido en un entorno digital en donde tenemos una barrera, digamos, con el entorno físico real. Pero por otro lado, y es algo que me parece mucho más potente, tenemos esta idea de la realidad aumentada, la realidad extendida, es decir, tener una capa de información digital superpuesta al mundo real y cotidiano, ¿sí? El famoso caso fallido de los Google Glasses
o de los
HoloLens de Microsoft, digamos, esas cosas que,
entiendo,
que bueno, que o fallaron o se quedaron en un nicho. Bueno, esas cosas van a pasar y van a seguir creciendo. Digamos, Facebook anunció unos anteojos de realidad aumentada con Ray-Ban que van a salir ahora. Digamos, como cada vez más eso se está metiendo y es interesante ver cómo, digamos, Facebook no sacó los anteojos, los sacó con Ray-Ban.
Claro.
Y porque en última instancia son unos Ray-Ban lo que te pusiste en los ojos.
Digamos, claro, bueno, claro, claro, claro.
Yo por ahí soy un goma, pero por lo menos tengo unos Ray-Ban. Entonces, ¿cómo se significa eso? También me parece interesante. Si me preguntas a mí, yo veo mucha potencia en el tema de la realidad aumentada y de la realidad extendida, es decir, esta idea de la capa por arriba de la realidad, pero quizás peco humanista. Y sigo pensando que bueno, que los humanos queremos estar en un parque y respirar aire fresco y no sé, qué sé yo, por ahí no es así. No tengo idea.
Yo pienso que
pero
sí.
Pero yo veo mucha potencia en eso, no sé, me parece muy interesante.
Sí, nos va a salir bien y lo vamos a usar para ser mejores personas y estar más cerca, ¿no? Bueno, pensemos que al final, no sé, ¿te acordás que, qué sé yo? Todo el mundo pensaba que no nos íbamos a ver las caras nunca más y después inventaron Tinder para que te puedas ver la cara con alguien. Evidentemente la gente todavía se quiere ver la cara. ¿Qué sé yo? ¿No? ¿Tenemos algún tipo de fe en eso?
Sí, también hay como un montón de ansiedad social, ¿no?
Sí, quizás no lo usamos solamente para interactuar con avatars y nunca más con gente y resolver el problema de la ansiedad por arriba, ¿no? Se sale por arriba.
Yo creo que Yo creo que somos, en una época leí un montón de artículos y de cosas sobre el diseño de las interfaces de Tinder y de las aplicaciones de citas y demás, y comprobé una idea que muchas veces hablaba con amigos y con compañeros de trabajo, que es que creo que nuestra generación es la generación de la pura potencia, de la pura potencialidad. Uh-huh. Es decir, el match, que es el indicador que te dice, ah, ok, te podrías coger a esta persona, es suficiente muchas veces.
Claro, sí, lo único que querés saber es saber que podés. Después de escoger, bueno, vamos viendo. Tal cual.
Exactamente. Y los diseñadores de interfaces de Tinder se rompían la cabeza con eso, ¿eh? En una época, me acuerdo que una de las cosas que habían hecho era ponerte mensajes predeterminados para que iniciaras la conversación, porque la gente machaba y no se escribía.
Claro, pero eso lo ves todo el tiempo.
Y después. Claro, exacto. Pero bueno, por eso, digamos, hasta qué punto querés efectivamente interactuar y hasta qué punto querés tener esa comprobación de que el otro esté interesado. Bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas ahí.
Bueno, ojalá salga bien esto. Y no sea solamente para inventarse amigos imaginarios.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas, como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Eso era azul y tenías azul, algo prestado, sí, entonces tenemos. También.
Ah, estuve leyendo un librito que editó Caja Negra ahora, creo que el mes pasado lo sacaron, que se llama La Terraformación, prólogo para el diseño de una planetariedad viable, que es de un teórico, un pibe que se llama Benjamin Bratton, que es el tipo de teórico que en general me gusta, que es un tipo súper académico, pero que también, digamos, tuvo exposición al
mundo real, digamos. Claro.
Es un sociólogo, digamos, y labura con filosofía, arquitectura, diseño, ciencias de la computación. Es medio como, no sé, otro teórico de este palo de la tecnología que me gusta, es un tipo que se llama Lev Manovich, que es un ruso. Pero bueno, también trabajó en Yahoo, ¿entendés? En la época de oro de Yahoo, haciendo arquitectura de la información, y es como alguien, digamos, que piensa la tecnología, pero que también, digamos...
Sí, la piensa conociéndola y no desde...
haciéndola.
Claro, no desde la nostalgia o desde la crítica medio de afuera, sí, digamos.
Exactamente. Y el libro este, digamos, es... o sea, lo escribió... Es un libro cortito, es un libro que tendrá 100 páginas. Es muy interesante porque está todo hecho, digamos, con pequeños capítulos que son de... Nada, por ahí de media carilla. Son como pequeños extractos, pequeñas reflexiones. Y el libro básicamente... De lo que va es esta idea de terraformación, es la idea que también que surge de la ciencia ficción en el siglo XX, que tenía esta idea de, bueno, de cómo transformamos planetas que no son la Tierra para volverlos habitables para humanos, ¿sí? Uh-huh. Cómo terraformamos Marte, cómo terraformamos la Luna, cómo hacemos que la temperatura sea cómoda para nosotros, cómo hacemos que haya agua, cómo hacemos que podamos comer.
Claro.
Y lo que plantea es, en el actual contexto en el que vivimos, en que la propia Tierra pareciera ser que está a punto de explotar,
claro,
¿cómo terraformamos la Tierra para que siga siendo una anfitriona posible para las formas de vida,
claro,
que ahora llegan, ¿no? Y el chabón escribe este libro, digamos, como parte de un programa de estudios y de investigación, que de hecho sigue en curso, arrancó en 2019 y termina en 2022, en el Instituto Streika, que es un instituto de urbanismo y tecnología en Moscú, que básicamente tiene una camada de alumnos, que en realidad obviamente son tipos que ya vienen, no es que son chicos universitarios, sino que en general son académicos y académicas intelectuales que vienen laburando este tema. Entonces, básicamente la polémica o la discusión que él plantea es sobre estos modelos dominantes de planetariedad, ¿no? Por ejemplo, él dice, tenemos que alejarnos de la crítica tecnófoba de la generación del 68, del relativismo cultural de la izquierda progre, ¿sí? Como claro, de que volver a lo natural o hacer habitable la vida o evitar el cambio climático es volver a esa cosa esencial, ¿no? Lo que él dice es, tenemos que volver a la naturalidad desde el punto de vista de diseñar nuestra realidad. De hecho, una idea fuerza que tiene, que me parece que está muy bueno, es que la idea de cambio climático, así como la idea de la planetariedad, o sea, de la Tierra como un planeta, son constructos tecnológicos. O sea,
¿cómo sería eso?
El cambio climático existe porque hace decenas de años hay tecnología que puede medir los indicadores que nos permiten decir a nosotros ahora que tenemos un problema con el cambio climático, tenemos un problema, claro, con el calentamiento de la Tierra, ¿sí? Así como la primera vez que desde el espacio se pudo sacar una foto de la Tierra, ¿sí?, la famosa Blue Marble, el loguito de Discovery, sí, sí. La foto que teníamos de la Tierra en la remera en 96, creó esta idea y creó esta noción de, ah, bueno, esto es el planeta, ¿no? Como claro. Estamos acá. Entonces, nada, me pareció muy piola, digamos, reflexiona mucho sobre qué implica volver a la, digamos, volver a lo natural, que me parece que está bueno porque esta idea de volver a lo natural desde lo artificial, desde lo diseñado, desde lo planeado, porque la verdad es que si no hay un reconocimiento de las posibilidades técnicas que tenemos para volver a hacer a nuestra Tierra un lugar habitable y que en el 2030, que es como ese número que, del que todo, de ese año de que todo el mundo habla como que bueno, puede explotar todo si no le damos el giro ahora, sea una realidad. Nada, me parece que está súper bueno, lo recomiendo, porque aparte es una lectura como bastante, es uno de esos libros, viste, que tiene una lectura a muchas capas, como que vos podés leer lo que dice y entenderlo, podés, digamos, aplicar, si te interesa y si leíste otras cosas, podés por ahí dar una vuelta de tuerca, y también tiene mucha referencia a ensayos, novelas, series, películas, páginas web, que si te pones a investigar, vas a encontrar un montón de cosas ahí dando vueltas, y me copo un montón. Y encontré en una librería muy linda acá en Barcelona un librito que está editado por un chabón que se llama Nicolás Nova y un colectivo de arte contemporáneo, tecnológico, bla, 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 que se llama disnovation.org. El libro se llama Un bestiario del antropoceno.
¿Dónde se consigue el libro entonces, Gino?
Ahora está en inglés, está en Amazon, lo pueden conseguir en Book Depository, qué sé yo. Y como te decía, en noviembre, creo el 16 de noviembre, sale editado en español por una editorial española, con lo cual lo van a poder comprar o en internet, o seguramente alguien en Buenos Aires lo llevará. Me parece que va a ser un libro caro, por esto que te decía que es una edición como muy linda.
Claro.
Esto, tipo hojas negras, la tinta plateada, con muchas ilustraciones. Es un lindo libro para...
Puede llegar a ser más barato traerlo por Amazon
para regalar.
Que comprarlo acá, no, y eso nunca pasa, ¿o sí?
No sé, sí, a veces pasa, qué sé yo.
A veces pasa. Ok, bueno, estaremos atentes. Bueno... Yo quise cumplir con la consigna de no traer novedad, pero traje algo viejo que está muy relacionado con algo nuevo. Estamos de acuerdo en que toda la gente está mirando esta serie Scenes from a Marriage, ¿no? Entonces, toda la gente que yo conozco la está mirando. Está protagonizada, es una remake de una de Ingmar Bergman, que se dio como miniserie, después se estrenó como película. Y bueno, yo la había visto de chica, pero la verdad que no la debo haber terminado, porque no la recordaba prácticamente. Y es de 1973. Okay. O sea que cuando yo la vi ya era vieja, por supuesto. Y por otra parte, yo creo que, no sé, digamos que cuando yo la vi, yo estoy segura que la vi cuando era adolescente. Y todo el asunto de la separación me va a haber parecido un poco intrascendente o por lo menos mucho menos trascendente de lo que por ahí te parece ahora, ¿no? Que te separaste alguna vez en la vida, ¿no? Y entonces me puse a verla de nuevo. A ver, digamos, escenas de la vida conyugal. La original de Ingmar Bergman. Lo primero que me llamó la atención... Bien. Es, y esto entonces se los recomiendo, si están mirando Scenes from a Marriage, vayan a buscar escenas de la vida conyugal, que por supuesto se consiguen Liberarte, como decimos con Malena, porque en Liberarte Internet, viste que ese es nuestro lugar donde se consiguen las cosas. Bueno, vayan a verla, porque lo primero que me sorprendió es, no digo que está copiada cuadro a cuadro, no está para nada copiada cuadro a cuadro, pero sí hay un intento de, digamos, una literalidad en las escenas que la voy a ilustrar con la primera escena para que se entienda. Digamos, la primera escena de la actual, de la de 2021, tenemos a, bueno, estos dos actores tan hermosos que son Jessica Chastain y Oscar Isaac, están siendo entrevistados por un estudiante de doctorado de la misma universidad en la que trabaja el personaje de Oscar Isaac, y ella los está entrevistando porque tiene una tesis de doctorado que supuestamente su hipótesis es que las parejas en las que la mujer es la principal proveedora y el varón es el principal cuidador, tienen más chances de éxito o algo así. Entonces ella está entrevistando parejas para su tesis. La primera escena de la de Ingmar Bergman, ellos están dando una entrevista también, pero lo que están dando es una entrevista a una de esas notas como sobre parejas perfectas, y entonces están ellos sacándose fotos con sus hijitos y después sacan a las cejitas y son dos nenas, y cuando las nenas se van... La entrevistadora se queda haciéndoles una entrevista a ellos. Y en los dos casos empieza con la misma pregunta. O sea, la chica de doctorado. Que de hecho me pasó cuando la chica de doctorado les pregunta a ellos, en la versión actual, ¿cómo se describieron ustedes mismos? Me pareció una pregunta rarísima para hacer en ese contexto, ¿no? Como una pregunta rara para formulario de entrevistas en profundidad. Como, ¿cómo te describirías a vos mismo? Me pareció demasiado abierta. Ahora que vi la Ingmar Bergman me doy cuenta que... Bueno... era una copia de la otra pregunta que era para una revista. O sea, está copiada literalmente, quizás no te suene a pregunta de doctorado.
Claro, no funciona igual, pero está la referencia.
Pero está como referencia. Bueno, digamos que ese es un poco el criterio. Después, de hecho, aparece un matrimonio que viene a comer con ellos y se pelean delante de ellos. Y en las dos series pasa lo mismo, digamos. Termina esta entrevista, viene otro matrimonio amigo y ese matrimonio amigo se pelea delante de ellos y es esa pelea del matrimonio amigo lo que genera, bueno, una conversación entre ellos, ¿no? O sea,
claro, que está el punto de giro, digamos, de narrativa.
Exacto, así es como, así van reproduciendo. Pero obviamente las peleas tienen contenidos distintos. En un caso, en el caso de 1973, tenemos una pelea como muy clásica de dos personas. Bueno, muy clásica no, pero muy de otra época, de un tipo y una mina que se odian y se quieren divorciar y ella le dice, vos jamás me vas a dar un divorcio porque no tenés la plata para hacerlo, ¿no? Como cosas que hoy por ahí nos parecerían raras. Y en cambio, en la del 2021, tienen una discusión que igual a mí me pareció rara porque me pareció demasiado deconstruida y yo creo que vos vas a estar de acuerdo conmigo. Yo no estaba de acuerdo con ese guión. Como que la pareja se pelea porque... ella hace un planteo, o sea, la pareja de los amigos, ellos están medio enojados porque ella hace un planteo de que ellos, bueno, aparentemente tienen una relación abierta y ella se acaba de separar de su... O sea, como que la acaba de dejar uno de sus otros vínculos, digamos, y ella está enojadísima porque él no quiere hablar del tema. ¡Buah! Es un montón esto.
Basta, viejo. No jodamos. Está bien. Pero aparte, ¿qué cree? Que te consuele también.
Obvio,
no
sé, pero además tener esa discusión delante de otras dos personas es rarísimo. Sí, nosotros hacemos eso.
Es un montón. Es un montón.
Yo como...
Bueno, no sé. Creo que alguna vez lo hice, pero no lo
había. ¿En serio? ¿En serio?
Sí, no.
No, es un montón. Yo creo que nunca lo hice. O sea, pues puede llegar a dar bronca, ¿viste? Cuando, obvio, el otro... intuye que te pasó alguna, vos estás en alguna, claro. No la querés contar, pero de ahí a que se charle y delante de otra pareja, sí, me pareció muchísimo, sí, me pareció medio paródico, me casi de la idea de relación abierta, ¿viste? Medio...
Sobre todo si la otra pareja no es una relación abierta.
Exacto.
Porque esa conversación es imposible.
Exacto, si la otra pareja es una pareja súper tradicional y todo, es rarísimo que vos abras ese tema ahí.
Claro.
No, me pareció muy raro. Pero bueno, digamos que en ambos casos tenés una pelea que... hace saltar también a la otra pareja y les hace preguntarse cómo andan ellos. Después creo que las diferencias son bastante interesantes, no solamente por este lado de, bueno, de si en un dilema, en un momento el dilema es la pareja abierta y en otro el dilema es, bueno, ¿qué me vas a dar el divorcio si no puedes pagarlo? Sino que hay como una cosa que está buena, que es que en la 2021 están todo el tiempo anunciando teorías sobre las parejas, que son como todas las teorías que inventamos y leímos entre 1973 y 2021, ¿no? Como que ya la discusión no puede ser tan ingenua. Digamos que en la versión de 1973 ella le dice al marido, bueno, nosotros igual siempre vamos a estar bien porque nos comunicamos, porque hablamos el mismo idioma. Hoy nadie puede decir eso. O sea,
no,
como hay muchísima ingenuidad.
No, it's not enough.
No, exacto. Hoy sabemos que con eso no alcanza para nada. Pero en esa época... era sí, como sí, una sí. Teoría medio nueva en relación con la comunicación de las parejas, ¿no? Y me hizo pensar que efectivamente...
Bueno, en principio porque las parejas antes no hablaban.
Claro, claro, porque ya era un montón eso, digamos. Como pensar entre una conversación, entre pares y qué sé yo, ya era muchísimo.
Aparte, Tam, estoy pensando, digamos, década del 70... Fue el momento de que la gente se empezó a separar.
Es que eso,
digamos,
es lo que te iba a decir. Sí. O sea, empiezan a aparecer estas películas.
Europa, en Estados Unidos.
Sí, sí. Claro. Y acá también, digamos que acá en los 80s, cuando se legaliza el divorcio, lo que sucede es que ordenan los papeles un montón de parejas que se habían separado en la década anterior. Eso lo vimos mucho. Claro. Yo lo vi mucho con los padres de mis amigos que en los 90s todavía estaban arreglando divorcios de hace 10 años, ¿viste? Pero pero me parece que sí, tal cual. Como, de hecho, Kramer vs. Kramer, que es una película muy famosa sobre un divorcio, es también de esta década, ¿no? Y me parece que te habla justamente de eso, de cuando empezó el divorcio a ser un tema en la ficción y la pregunta de, bueno, de cómo se iba a transitar eso. O sea, yo creo que tanto en Escenas de una vida conyugal como en Kramer vs. Kramer podemos encontrar esta idea de, bueno, cómo se sobrevive después de esto. Que quizás hoy nos parece como algo medio obvio, porque todos nuestros padres están divorciados, o casi todos. Quizás nosotros no somos casos ejemplares, pero sí, es bastante común. Y sin embargo, aunque esté supuestamente resuelto, sigue siendo un temón. No es que está completamente resuelto. Sigue siendo,
bueno,
muy difícil.
La cuestión de lo económico, digamos, sigue estando ahí.
Obvio.
La cuestión de la edad, digamos, que no es lo mismo separarte a los 20 que a los 30, que a los 40, que a los 50.
Con hijos. No.
Bueno, con hijos ni a velar. Y nada, y el horizonte de posibilidades y el horizonte de opciones que se abren en el momento en el que separarse empieza a ser una opción. Digamos, total, antes, ¿para qué ibas a tener estas conversaciones?
Exacto, como, antes no existía.
Está, listo, te casaste, bye. Ahora sufrí de última, ¿no? Era como esa la
exacto, antes no existía como tanto dilema, porque como igual no te podías separar o separar, aunque incluso en los lugares donde la opción estaba disponible legalmente, socialmente, era realmente un problema. Bueno, entonces no aparecían tanto estas reflexiones. Pero bueno, me parece que, para ir cerrando, Escenas de la vida conyugal es muy ilustrativa de ese momento histórico y de esta idea de, bueno, de cuando aparece la opción de separarse y todos los dilemas que eso plantea para las parejas, ¿no? Yo pienso que hoy no, o sea, nos olvidamos de esa libertad que se adquirió, que en algún momento no era tan sencillo, y entonces no nos damos cuenta de algo que siempre digo, que es que tenemos los mejores problemas. Tenemos el problema de que todas las parejas penden de un hilo.
Siempre tenemos.
Porque de hecho, siempre. Y con esto cierro, todo el mundo le dijo a mis amigos en pareja, no veas Scenes from a Marriage, no veas Scenes from a Marriage. Se lo dicen a todo el mundo, porque todo el mundo que está en pareja se está por separar. No es una cuestión de que sean parejas infelices, pero todas las parejas están por separar, ¿no? O sea,
como, es que es un poco...
A cierta edad, si la gente es honesta...
La que vivís, ¿no?
Exacto. A cierta edad, entre gente que es honesta consigo misma, todas las parejas... son frágiles, pero eso
es
bueno.
Sobre todo las que conversan.
Sobre todo las que conversan y las que quieren. Y las que tienen la voluntad de ser felices, que no es poco. Y no son todas tampoco.
Sí.
Así que bueno, yo igual les recomiendo a las personas en pareja que la vean, a las que se acaban de separar y a las que están solas también, porque es bastante interesante. Vean la nueva y vean la vieja que se consigue en el Liberarte y quizás en algún otro lugar. No entiendo cómo no la compró una plataforma todavía, me parece bizarro, teniendo en cuenta el furor, pero bueno, debe haber algún temita ahí. Y ahora sí los dejamos, decime vos.
Para una cosa,
por
primero,
favor.
Pregunta obvia de periodista cultural novato, ¿cuál preferís?
Te digo, la verdad me gusta más la vieja, creo que tiene algo como muy genuino, o sea, como en la nueva, viste, como todo esto de las parejas abiertas y aparte como que cambiaron los roles y la mujer representa el problema que representaba el varón, hay algo un poco sobreactuado en todo eso, como si los roles de género se hubieran invertido por completo en la vida cotidiana hoy, que no me parece cierto. Entonces hay algo que se me hace un poco sobreactuado. Y en cambio la primera, la de los 70, tiene una naturalidad y una honestidad que no se puede con nada. Te la recomiendo muchísimo.
Bien, y segundo. Está googleando. Y si no saben cómo usar
Liberarte.
Liberarte, digamos, si todavía perdieron el carnet. Está en Criterion.
Ah, ¿sí? Buenísimo.
Un servicio de streaming. Es una distribuidora, digamos, de películas clásicas y de series clásicas, que tiene un servicio de streaming que es caro, pero cada tanto como que lo abren.
Es verdad.
Y podés ver todo lo de Criterion durante un mes.
Me encanta.
Así que chequénselo.
Chequen en Criterion, es verdad. Bueno, muchísimas gracias, Ginito. Nosotros nos vemos en un mes, el resto de una semana. Adiós.
Claro que sí. Beso.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como eldiarioar.